Pues últimamente hemos estado leyendo en Primera de Samuel. Entonces, si me quieren acompañar ahí, Primera de Samuel, capítulo 27.
¿En el Nuevo o en el Antiguo?
Del Antiguo Testamento, perdón, sí. En el Antiguo Testamento, Primera de Samuel. 27. Primera de Samuel 27. Y la verdad es que para mí, pues este libro de Primera de Samuel ha sido muy de mucha edificación. Siempre para mí ha sido de ánimo ver la vida de David, del rey David, y cómo fue comenzando. Y siempre hay buenas, pues sabemos y conocemos historias de quién fue, pues qué, lo que hizo el rey David. Y todos conocemos, a lo mejor muchos, es la famosa historia de cómo un joven, pastorcito, joven, venció a un gigante, guerrero, con mucha experiencia, este guerrero de los filisteos. Era súper altísimo, muy fuerte, con mucha experiencia, y aquí un jovencito lo derrotó, lo mató. Y la verdad es que escuchas historias de David de esta manera, y la verdad es que llega a ser un héroe, de una persona que confía en el Señor, que pone sus fuerzas en el Señor, y que todo lo que hace es para el Señor. De hecho, esa es la razón por la cual David tuvo esta valentía y quiso pelear contra este gigante, porque estaba, dice que desafiando los escuadrones del Dios Altísimo, al Dios Poderoso. ¿Cómo es que puede blasfemar el nombre de Dios de esta manera? Porque estaba insultando Goliat, estaba insultando y diciendo muchísimas cosas acerca de Israel, pero más que nada acerca de Dios. Y ni el rey actual, el rey Saúl, ni ninguno de los demás soldados quería enfrentarse a él por temor, por miedo. Y con mucha razón, era un gigante con mucha experiencia. Pero entonces ves a David aquí y se enfrenta con él, y la verdad es que llega a ser un héroe. Dices, ah, qué padre, qué bueno, como te da, te anima y te inspira. Y dices, ah, yo también quisiera tener esa fe, esa valentía que vemos en David. Y hay varias historias que vemos del rey David. Por eso ha sido para mí un libro de Primera de Samuel, llega a animarme de esta manera. Pero más vas leyendo y vas viendo un poquito más de la vida de David, y vas viendo que su vida, hay días que está animado y después baja, está desanimado y después se anima poquito y otra vez empieza a bajar. Y justo el capítulo 27 parece que eso es exactamente lo que está ocurriendo con David. Y la verdad es que me da tristeza, porque yo digo, ¿cómo es que David puede hacer esto? ¿Dónde está este David fuerte, valiente, que confía en el Señor? Y aún dices, pues el Señor fue quien me ha dado victoria con el oso, lo he derrotado con mis propias manos. Él también me va a dar victoria sobre, pues, este gigante, o aún en una batalla. El Señor va a ser el que me va a librar, y Él los va a entregar en mi mano. ¿Dónde está ese David que no vemos ahorita? Que vamos a este capítulo que vamos a ver. ¿Dónde está ese David? Aún capítulos atrás vemos que también en un momento de querer vengarse quiere matar al rey que lo está siguiendo, el rey Saúl, por celos, por no querer perder el reinado. hay veces que pues él siente esta constante presión de que el rey Saúl lo quiere matar. Entonces, pero aquí justo en el capítulo 26 antes, ahora en este caso también David, el rey David, David va y ve a Saúl, que todavía lo está persiguiendo, y parece que en esta vez no es tanto por vengarse, sino en este caso él quiere tener una oportunidad de poder hablar con el rey Saúl. Entonces vemos otra vez, está como en la cima y pone toda su esperanza en Dios, pero justo después, toda su esperanza en Dios y dice, no, yo no voy a levantar mi mano contra el rey Saúl, él es el ungido de Dios, y ves que está descansando en él. Y ya llegamos aquí por fin al 27. Pero antes de seguir, la verdad es que veo y digo, pues, es muy fácil criticar al rey David y dices, pues, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo esto él? Pero, pues, si nosotros hemos llegado a confiar en Cristo, bien conocemos que también nuestra vida, hay veces que estamos súper animados, estamos queriendo servir al Señor, queriendo honrarle en todo, y hay veces que, y muchas veces, y es lo que me llega a mí, que estamos abajo, desanimados, no confiando en Él. Aún como me gustó mucho lo que Alejandro estaba diciendo, aún no queriendo servir a Él, porque tenemos otras prioridades. Y yo no sé si se han preguntado, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Aún, ¿por qué está pasando David? ¿Por qué David, en la vida de David, encontramos estas sube y bajas? Obviamente, cuando estamos entregados, pues estamos siguiendo algo. Queremos que siempre vamos para arriba, ¿verdad? Que siempre para adelante, siempre animados. Pero ¿por qué hay estos sube y bajas, aún en nuestras vidas? Yo creo que este capítulo desde el principio nos dice por qué. Desde el mero principio. Y es lo que vamos a estar leyendo esta mañana. Versículo 1 dice, entonces David se dijo. Y hay veces que son, pues especialmente en versículos como estos, estas datos, en veces los pasamos por alto, pero aquí dice, entonces David se dijo. Obviamente acaba de pasar el tiempo con el rey Saúl, y el rey Saúl dijo, ya no te voy a hacer nada, te lo prometo, pero aquí David no se está confiando en él, porque sabe que le ha hecho muchas veces, que le dice, no te voy a hacer nada, y el siguiente día o tiempo pasa y otra vez lo quiere matar, ya se le avienta una lanza, o lo está persiguiendo, lo va correteando, lo quiere matar. Siempre sentía esta amenaza constante, y ya, esta era la cuarta vez, creo, cuarta, quinta vez que el rey Saúl le está prometiéndole que no le va a hacer nada, y David dice, no, yo me voy a regresar al desierto y no voy a confiar en Saúl porque me lo ha hecho antes. Pero yo creo que la aflicción estaba llegando constantemente a él y aún yo creo que desesperado. Y aquí, en vez de que él descansara y confiara en Dios, David dice, aquí el autor nos dice que David se dijo. ¿Qué se dijo? Ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel, y escaparé de su mano. La Biblia de la Reina Valera dice que dijo luego David en su corazón. Dijo luego David en su corazón. O se dijo a sí mismo, o empezó él a reflexionar, empezó él a decirse a él. ¿Y qué dice aquí? Dice que voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Voy a morir a la mano de él. Ya no estaba confiando en el Señor. ¿Y a qué recurrió? recurrió a su lógica, recurrió a su propio pensar. Y eso era lo que ahorita está dictando pues las decisiones que va a tomar. Y regresando a lo que en veces nosotros, yo creo que podemos buscar el origen de nuestros desánimos, es a que ya no ponemos nuestra confianza en el Señor, sino que nos apoyamos en nuestro propio entendimiento. Nos apoyamos en lo que nosotros estamos sintiendo. Nos decimos en nuestro corazón, mira, ahorita pues podemos usar varios ejemplos, ¿verdad? Pero estoy cansado ahora, no quiero ir a la iglesia ahora. O sé que tengo que disciplinar a mis hijos, pero la verdad es que no quiero. No sé, podemos decir varias cosas, ¿no? Sé que debo de leer mi Biblia, pero ya voy tardísimo al trabajo. Te despiertas y lo primero que viene a tu mente es, se me antoja una taza de café. En vez cuando debes de despertarte orando al Señor, ¿no? Pero empezamos a hacer demasiado caso a nosotros mismos. Aquí el rey David está sintiendo la aflicción, y siente la presión de Saúl constantemente yendo hacia él, y por eso es que ya él desesperado, ya frustrado, ¿qué es lo que dice? Ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. O sea, dice, ya voy a morir. Voy a fallecer. Saúl me va a matar algún día. Tengo que hacer algo. ¿Y qué dice? Lo mejor para mí. Cuando la verdad lo mejor para él no era lo que él está pensando. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir con el enemigo. Va a ir con los filisteos. Va a ir con los de Filistia. ¿Se Filistia? Con los de Filistea. Dice, lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se va a cansar y no me buscará más en todo el territorio de Israel, y escaparé de su mano, y ya va a ser el fin de todo esto. Cuando en realidad lo mejor para él no era esto, no era ir con los filisteos. Lo mejor para él es seguir haciendo lo que estaba haciendo, esperar en el Señor. Pero también nosotros muchas veces entramos en estos razonamientos. Empezamos a pensar, apoyarnos en nuestro propio entendimiento, porque pensamos que eso es lo mejor para nosotros. Dadas las circunstancias, dado lo que está justo enfrente de nosotros, decimos, yo pienso que esto es lo mejor para mí ahorita, cuando en realidad debemos de estar consultando al Señor, orando a Él, basándonos a los principios bíblicos, en su palabra, viendo qué es lo que el Señor quiere. Pero no lo hacemos. Y la verdad es que hay que ser sinceros. Muchas veces estamos... Me llega mucho esto a mí, porque soy una de esas personas que si me veo en un dilema o en una situación, veo todos los ángulos. Y estoy tratando de pensar, esto, si hago esto, ¿qué va a pasar? ¿Esto qué va a pasar? Y estoy pensando y viendo qué es la mejor opción que tomar. Cuando en realidad lo que... Y sí, no creo que sea malo, es tener discernimiento, estar pensando, pero al fin de cabo uno debe de estar pues descansando en el Señor y ver lo que la palabra nos tiene que decir. Y es lo que David debería haber estado haciendo, pero no lo está haciendo. Él se está dejando llevar por su propio entendimiento. Versículo 2 dice, se levantó pues David y se pasó con los 600 hombres que estaban con él a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y David moró en Aquis, en Gat, él y sus hombres, cada cual con los de su casa, David con sus dos mujeres, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la de Carmel, viuda de Nabal. Y le dieron la noticia a Saúl que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Entonces, hasta cierto punto vemos que, pues, esta decisión que él está tomando, sí, la verdad es que ya Saúl no quiso, pues, perseguirlo ahí con los con los filisteos, entonces lo dejó de buscar, ya no lo estaba persiguiendo. Pero ¿cuál es la consecuencia de estar recurriendo a nuestro propio entendimiento, a lo que nosotros estamos pensando? Pues vamos a ver que de aquí en adelante, David, al hacer esto, David está, la verdad, en una situación que empieza a tomar decisiones que para mí yo veo que no son las mejores. Empieza a recurrir a maneras del mundo. Decisiones como el resto del mundo las toma. No un hombre de Dios. No este David que sí se enfrentó con Goliat por las fuerzas del Señor. Que, como el capítulo anterior, aunque tenía la oportunidad de poder matar a quien lo estaba persiguiendo, a Saúl, no lo hizo porque dice, no, la venganza no es mía, la venganza es del Señor. Principios bíblicos, querer honrar al Señor. Pero cuando nosotros empezamos ya a pensar a nosotros mismos, apoyarnos en nuestro propio entendimiento, créanlo o no, pero nos influye el mundo. Y si nosotros estamos escuchando, viendo en nuestro ambiente y recibiendo esta influencia, ¿qué vamos a decidir o cómo vamos a actuar? Pues de acuerdo como todo el mundo. Y por eso es que vienen los desánimos. Empezamos a escuchar más bien, ya no a la palabra de Dios, ya no estamos consultando a Él, sino que empezamos ya a obedecer lo que todo el mundo está haciendo. Y la verdad es que, por eso es que mucha gente, pues no busca a Dios. Y si busca a Dios, lo busca a su manera. Van a iglesias donde les hablan bonito, algo de Dios que les conviene a ellos. Y es interesante, justo en la semana, pues tengo alguien empezó a trabajar con nosotros, y resulta que, pues, el mismo año que yo fui a México en el 2002, ellos también estaban ahí, y fue con una iglesia y a otro como viaje misionero que las iglesias hacían, y entonces me dio gusto escuchar que esta persona, pues, por lo menos asistió a una iglesia cristiana. Pero le pregunté, ¿dónde vas a la iglesia ahora? Dijo, ya no he ido por varios años. Y le dije, ¿y por qué no? Dijo, pues es que la verdad es que no he encontrado una iglesia que me guste. Dijo, no he encontrado una iglesia que me, no sé, en pocas palabras, que me satisfaga, como satisfaga. Y le dije, de veras. Y justo en esa semana estaba leyendo, pues, Juan 4, entonces si me pueden acompañar ahí. Y yo no sé si hay algunos aquí que también mucho, a lo mejor, han querido buscar a acercarse a Dios, pues como esta persona, ¿no? Que nada más están buscándolo, queriendo acercarse a Dios para su conveniencia. Es interesante porque justo aquí en Juan 4 vemos una historia de una mujer que pues tiene una conversación con Cristo, y esta conversación empieza porque Cristo tiene sed. Están caminando y él le da sed, entonces le pide agua de beber, y ya empieza a Cristo a hablar acerca de, pues mira, si tú supieras quién, pues primeramente ella era samaritana. Cristo, siendo judío, entre ellos dos no había buen trato. Entonces ella se sorprendió de que Cristo estuviera preguntándole a ella, una mujer y samaritana. Le dijo, ¿por qué me estás dirigiendo la palabra? Entonces Cristo le dice, pues si tú supieras quién te está hablando, tú le pidieras agua a él,
y él te la daría y te daría agua viva. Es lo que yo te voy a dar. Y esto ella no es tonta porque dice, él me está hablando no solamente de agua, está hablando de algo más y de algo espiritual. Y se empieza a, se torna la conversación en, pues ustedes adoran a Dios de una manera, nosotros decimos que tenemos que adorar de esta manera, y Cristo le dice, pues nosotros adoramos lo que conocemos, ustedes adoran lo que no conocen. Y él dice, pues cuando venga el Mesías, él lo va a aclarar todo. Pero aquí me encanta, y fue lo que le compartí a este compañero mío, le dije, mira, la verdad es que muchos de nosotros estamos siguiendo a Dios, o queremos seguir a Dios, basado a nuestro propio entendimiento, y buscamos ciertas iglesias para que, pues aún la palabra dice que nos dé comezón en el oído, ¿no? Como cosas que nos gustan, ¿no? Cosas que nos llame la atención, o que se amolde a nuestras vidas, y que nos diga que estás viviendo bien, todo te va a ir bien. Tú, pues sigue viviendo como tú quieres vivir, pero la palabra de Dios nos dice muy claramente que Dios no busca a seguidores de esta manera. Y aquí Cristo, lo que Él está queriendo decirnos, es nos quiere, pues primeramente quiere exponer la razón por la cual aún nuestro seguir de Dios y cómo lo seguimos no es como Dios quiere que lo estemos siguiendo. Pero aquí en Juan 4, versículo 15, dice, del 13, dice, Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el que el agua que yo le daré se convertirá en el en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, ella dice, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. 17, no tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. El 21 dice, Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y esto es a lo que Dios, Cristo vino a hacer. Él vino a exponer que sí, muchos de nosotros venimos a, queremos acercarnos a Dios, y tristemente lo queremos hacer basado a nuestro propio entendimiento. Pero aquí vemos cómo Cristo tuvo que exponer a la mujer, mira, has estado buscando a Dios, pues has estado buscando satisfacción para tu vida en cierto tipo de relaciones, pensando que eso te va a traer felicidad. Pero la verdad es que has estado haciendo esto equivocadamente. La única persona que puede traerte satisfacción, agua viva, es Dios. Y acercarte a Él y adorarle en espíritu y en verdad, reconociendo primeramente que como lo has estado haciendo, ha estado mal. Solamente tienes que acercarte a mí. Yo te quiero dar, yo voy a darte esto. Yo te puedo dar vida eterna. Y eso es lo que Él viene a hacer. Pero tristemente la vida religiosa es solamente, la vida religiosa solamente es vivir, pues, queriendo seguir a Dios, pero de todos modos basado a nuestro propio entendimiento.
Y eso es lo que aquí, si tú no has llegado a conocer de Cristo, la manera como la Biblia lo dice, pues ahora es el día que uno debe de dar su vida a Cristo. Y que Él solamente te va a traer la satisfacción. Pero regresando ahí a 1 de Samuel, aquí vemos que David, pues David está en este dilema. Y él no ve otra solución porque, otra vez, ya no está consultando al Señor, no está basando su vida a los principios que honran a Dios. Él ya solamente está viendo por sí mismo y él llega a esta conclusión. ¿Pero qué es lo que, a dónde lo lleva esto a David? Pues, versículo 5 dice, entonces David dijo a Aquís, va con los filisteos y le dice a Aquís, si ha hallado ahora gracia ante sus ojos, que me dé un lugar en una de las aldeas en el campo para que habite ahí. Pues, ¿por qué ha de morar su siervo con usted en la ciudad real? Aquís le dio Siclag aquel día. Por eso Siclag ha pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy. El número de los días que David habitó en el territorio de los filisteos fue 1 año y 4 meses. Y entonces empezamos aquí a ver a David, al rey David, empezar a usar sus palancas, ¿verdad? Se metió con los filisteos y quiere formar alianzas con él. Y empieza a hacer una amistad y decir, oye, dame este lugar. Y yo, dando la idea de que ahora va a trabajar con él, como ya va a abandonar a Israel. Y nada más quiero que tengan esto en claro. David es un verdadero israelita y nunca va a defraudar a Israel. Aunque él está yendo con los filisteos, que son los enemigos eternos de Israel, hay algo, una agenda que él de todos modos está llevando. Pero lo que me llama la atención de aquí de David es el modo en lo cual él lo está haciendo, recurriendo a, pues, maneras del mundo, ¿no? Con engaño. Empezamos a ver esto. ¿Y qué es lo que la Biblia dice acerca de un creyente recurriendo a las cosas del mundo? No debemos hacerlo. No lo debemos hacer. No debemos estar practicando las cosas que el mundo está haciendo. Aquí vemos, muchas veces nosotros tratamos de usar nuestras palancas para entrar en un trabajo o llevar a cabo nuestros propósitos. Aquí vemos David haciendo lo mismo. Usando lo que el mundo hace, él también lo está haciendo. Y me hace triste, como les digo, para mí David ha llegado a ser un héroe. Y cuando veo esto en David, dices, un año y 4 meses con esta actitud, ¿no? Y haciendo, pues, llevando a cabo engaño, haciendo alianzas con los enemigos. Y es lo que pasa aún con nosotros. Cuando empezamos nosotros a estar, como otra vez, todo esto empezó con David porque se dijo a sí mismo, él se dijo en su corazón, que esto es mejor para mí, hacer lo que yo pienso que es mejor, cuando en realidad él debería estar orando, consultando al Señor. ¿Por qué no fue con un profeta? ¿Por qué no fue a consultar? ¿Qué es lo que debo de hacer en esta situación? No vemos a David haciendo esto. Al contrario, él está hablando a sí mismo y tratando de ver qué es lo mejor para él. Nosotros también muchas veces hacemos lo mismo. Y quiero ir rápidamente a 1 de Juan 2. Y aquí Juan nos dice cuál debe de ser nuestra actitud para con el mundo. Dice él, 1 de Juan 2:15, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No debemos estar amando las cosas ni practicando las cosas que se hacen en el mundo. Nosotros como hijos de Dios debemos estar caracterizados por hacer cosas diferentes a lo que el mundo está haciendo. David aquí no está haciendo esto, y miren ahora la consecuencia que pasa. Versículo 8 dice: David y sus hombres subieron, regresando a 1 Samuel, capítulo 27, dice: y David y sus hombres subieron e hicieron incursiones contra los gesuritas y los gersitas y los amalecitas, porque ellos eran los habitantes de la tierra desde tiempos antiguos, según se va a Shur, hasta la tierra de Egipto. David atacaba el territorio y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, el ganado, los asnos, los camellos y la ropa. Entonces regresaba y venía a Aquís. Y Aquís decía, entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues iba otra vez llevando a cabo, pues, acomodando ciertas cosas para lo que va a suceder con David, de tomar el reino más en el futuro. Él está acomodando en la parte sur de Judá. Él está peleando con todas estas personas que habitaban en esa región, para que Israel no tuviera ya problemas con estas personas, con este grupo de personas, pero haciéndolo todo con engaño, porque dice que mataba hombres, mujeres, todo lo que estaba ahí. ¿Con qué fin? Pues para engañar, porque dice: no quiero que alguien regrese. Pues vamos a leer lo que dice aquí. Dice: y Aquís decía: ¿dónde atacaron hoy? Y el rey Aquís, pensando que todavía estaba, pues estaba trabajando, sirviéndole a él. Y David respondía: contra el Negev, o la parte sur de Judá, contra el Negev de Jeramil, contra el Negev de los Kenitas. Y David, dice David, no dejaba con vida hombre ni mujer para traer a Gat, y dijo: no sea que nos descubran. Es casi como siendo un espía, ¿verdad? Dice: no sea que nos descubran, diciendo: así ha hecho David, y así ha sido su costumbre todo el tiempo que ha morado en la tierra de los filisteos. Engañando constantemente. ¿Pueden ver la consecuencia de la vida de David? Que dice, que él dijo, se dijo a sí mismo, o dijo en su corazón: esto es lo que voy a hacer. Apartándose completamente del Señor. Y ahora está recurriendo a, pues, matar. Que obviamente él era un guerrero y eso era lo que él tenía que hacer, pero engañando de esta manera, viviendo con engaño. No sé, se me hace triste cuando veo a creyentes tomar la misma postura, que empiezan a tomar decisiones como el mundo lo está haciendo. Y después nos preguntamos, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué mi vida está así? Cuando muchas veces en nuestro propio razonamiento decidimos, hacemos, pensamos, y al final queremos, yo creo, echar la culpa, pero en realidad nos traemos este desánimo a nosotros mismos. Lo digo por mí. Como les digo, soy esa persona que constantemente estoy en una situación y quiero, ay, creo que es así, así, o asá, y cuando en realidad debería decir: Señor, tu palabra me dice que en una situación así debo decir la verdad. O: Señor, veo que me hace falta dinero para cubrir ciertas cosas. Tú dices, como ahora en la mañana se estaba diciendo, tú dices que debo de buscar primero tu reino y tu justicia, y tú vas a añadir todas estas cosas. Debería confiar yo en eso, pero hay veces que digo, pues, si empiezo a trabajar en Starbucks como mi segundo trabajo, y me encanta el café, por eso estoy usando Starbucks, pero digo, ir a pues tengo lo mejor de dos mundos, tengo más dinero y tengo café gratis, qué padrísimo, ¿no? Empiezo a pensar cosas así, cuando en realidad debería decir: no, Señor, tú vas a proveer. Porque como saben, tener un segundo trabajo o trabajar largas horas, ¿qué significa? Voy a descuidar la obra del Señor. Voy a descuidar andar sirviéndole a Él. Yo no quiero hacer esto. Y es lo que en veces veo que siento que constantemente estamos batallando con esto. Y aquí yo creo, y eso es lo que me encanta de estudiar la Biblia, es que a pesar de que David es un héroe y conocemos y aprendemos mucho de él, la Biblia no esconde cosas como esas para David. Y yo creo es para que nosotros como creyentes veamos que sí, él también batalló con esto y sí, también flaqueó, pero es para que tú y yo no pasemos por lo que él está pasando. Para que tú y yo no hagamos esto. Pero en veces lo leemos y de todos modos seguimos y hacemos. Y después nos preguntamos, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué no estoy sirviendo? Pues vemos aquí la vida de David, porque se dijo en su corazón. Ya para terminar, Aquís confiaba en David y se decía, en verdad que se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi servidor para siempre. Totalmente lo tenía engañado a Aquís. Y me gustaría solamente agregar una cosa. Lo triste de personas que se dejan llevar por su propio entendimiento y dicen que son creyentes y recurren al mundo y las prácticas del mundo, pues ¿qué testimonio están dando de él? De Dios, no de David, de Dios. ¿Qué testimonio están dando? ¿Dónde está el David que con mucha fe y con mucha confianza derrotó a Goliat? De hecho, ese era lo primordial de David. Cuando hablaban de David, decían, oh, ese era el guerrero. Tenían hasta temor de David porque decían, no, Dios está con él. Pero aquí vemos a un David que obviamente no está confiando en el Señor, sino está confiando en sí mismo y está actuando de acuerdo a sus propios razonamientos. Y miren todo lo que está haciendo: engaños, matando a personas inocentes solamente para cubrir su engaño. ¿Qué testimonio está dando ahora David? Ya no es el David que estaba, el valiente que venció a Goliat. Ahora es el David, pues ahora es el Dios de David que acepta engaño, acepta las cosas del mundo. Y es lo que se me hace muy triste de esto, ¿verdad? Y también nosotros como creyentes, también en veces al recurrir, nunca estamos pensando qué testimonio estamos dando del Señor. Decimos que somos creyentes, ¿qué testimonio estamos dando del Señor? Aquí David no estaba pensando, ¿estoy honrando al Señor con esto? No, él no estaba pensando en esto. Él estaba pensando en cuál va a ser lo mejor para mí ahorita. Y yo creo que eso es lo mejor para mí. Lo dijo al principio. No estaba pensando en cómo honrar a él. Ojalá que esto, la verdad me llegó mucho esto a mí, por esto. Porque yo soy de esas personas que siempre estoy queriendo ver cuál es la mejor decisión a qué tomar. Y sí, tristemente me apoyo demasiado en mi propio entendimiento, pero gracias a pasajes como estos que me ayuda a decir, no tomes el mismo ejemplo de David. Mira dónde lo llevó. Mira dónde lo llevó. A empezar a descuidar su andar con Dios. Y es lo que también puede pasar con cada uno de nosotros. Que la verdad, a menudo hacemos esto. Decidimos y hacemos de acuerdo a nuestro propio entendimiento. Que esto no sea el caso con nosotros. Un año, 4 meses en la vida de David. Lo bueno, y eso es lo padre de David, es que pues aún él se arrepiente y reconoce y regresa a lo que él sabe que debe de hacer, y es acudir al Señor. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes, Señor, a no estar dependiendo de nuestro propio razonamiento.
sino más bien que siempre confiemos en ti, Señor. Sabemos, conocemos, Señor, que lo que tú tienes para nosotros, Señor, siempre es lo mejor. Guárdanos del mundo, que siempre nos influye, Señor, y apartarnos de ti, Señor. Y te pido que nos ayudes a siempre descansar en ti. En el nombre de Cristo. Amén.